escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira, la ra, ira, ira, la ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos al penúltimo programa de esta... de esta tiza que ya va encontrando su fin en este ciclo 2022, la tiza posterior al partido de Argentina. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien?
Hola, Daniel. Buenos días a vos, a la audiencia. Bueno, sí, este sábado que un poco cambiado, el clima, llovido, ha clasificado a Argentina, sufriendo un poco, ha quedado fuera Brasil, somos los únicos, yo sacaba la cuenta, miraba el partido, somos los únicos americanos que quedamos.
Los únicos sudamericanos, obviamente, que quedamos en competencia, los únicos sudamericanos
y americanos, porque Estados Unidos también quedó fuera, Canadá que participó quedó fuera, México quedó fuera, así que bueno.
Somos los únicos del continente que estamos quedando, pero bueno, está muy interesante. Yo no creo en cábalas ni en mufa, por eso lo voy a decir. Yo creo que Argentina sale campeón del mundo.
Bueno.
Sí. Me importa que después venga mi bebé y lo mufa. Yo creo que Argentina se va a salir campeón. ¿Sabes por qué?
¿Usted sabe por qué? A ver.
Porque ha demostrado, más allá del fútbol,
sí,
que lo tiene. Como lo tienen muchas otras selecciones a este nivel, todos tienen...
De acuerdo a su forma. Ya lo vimos con Croacia y con Holanda.
Exactamente. Nosotros tenemos una diferencia en fútbol que se llama Messi.
Sí.
Pero que es una diferencia enorme respecto a la otra selección, no hace falta que lo diga, es una perogrullada, pero en este Mundial se va viendo, partido a partido se va viendo que la diferencia, la gran diferencia argentina es Messi, en futbolísticamente. Pero en cuanto a carácter, ha demostrado, salvo el partido con Arabia, pero a partir de ahí, es como que a Argentina le ha tocado pasar por todos los momentos, y los ha superado, uh-huh, a su manera, es decir, ha tenido partidos como el de ayer, como el de México, donde ha tenido que superar momentos complicados, ha tenido que dar muestra de carácter. Ayer hasta terminaron con la guapesa que muchas veces la criticamos porque no está del todo, pero hasta la cosa de
mostrarse humano al límite.
Sí, y medio guapo, ¿viste? El estilo de lo que era Maradona cuando se calentaba, bueno, sí, una cosa así.
Que mira bobo.
Que mira bobo, eso de Messi. Sí, ¿qué le pasó a Messi? ¿Viste? Messi bueno, no era así. Bien, que mira bobo. Y yo creo que con eso.
Bueno, ojalá, qué sé yo. Después de esta introducción de análisis futbolero, vamos a ir con el penúltimo programa de la tiza. Sí. Tenemos bastantes cosas, estamos cerrando el año. Generalmente suele ser año de balance. Ya el programa pasado, el anterior, lo explicamos. Es decir, un desafiante diciembre que no es particular,
no,
como todos los otros que decimos, bueno, estamos cerrando el año. Recién hablábamos un poco en off con vos, Daniel, de la falta de energía y el desánimo reinante. Que
ha sido un año muy, muy, muy largo.
Muy desgastante.
Y bueno, más allá de las coyunturas, yo creo que se explica también porque es el primer año a pleno.
Sí.
Después de 2 años que fueron ahí más o menos, este año ha sido el primer año a pleno y muy complicado.
La verdad que sí. Y obviamente cuidándose, porque uno sabe que en estos tiempos, mundial mediante y con los fines de año, los cierres de todo tipo de institucionales y todo lo demás, con las fiestas y todo lo demás, muchas veces aprovechan para hacer alguna ley que no caiga del todo bien.
Hay
y que pase. Bueno, todo esto estamos atentos. Y bueno, un poco con eso vamos a charlar un ratito en la primera nota con el querido coordinador gremial de nuestra junta, que es Oscar Ruibal, y le vamos a preguntar cómo está viendo el cierre un poco, y le vamos a preguntar particularmente de justamente una resolución que sacó el gobierno esta última semana.
Ajá.
Que no cae del todo bien, así que él nos la va a explicar
sobre nivel superior. Bueno, vamos a estar con eso también. Hoy es el Día Internacional Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre.
Sí, tal cual.
Vamos a estar hablando también del tema, ¿no?
Sí, vamos a hablar con Silvia Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género, un poquito para hablar sobre la fecha, digamos, y sobre la efeméride, pero también sobre todo lo que esa Secretaría un poco ha desarrollado en la materia, tanto en Derechos Humanos como en Género, así que le vamos a preguntar cómo, ¿Cómo Perfecto. Viene viviendo este tiempo?
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando con Daniel Zamataro porque se viene la temporada turística, ya están las vacaciones encima y aparte hay una muy linda novedad que se va a dar el miércoles.
Sí, ya están colgadas, lo decíamos la semana pasada, las propuestas turísticas, las ofertas que están supeditadas a cambio, como está todo inestable, siempre las tarifas pueden llegar a cambiar o no. Lo interesante es la financiación de UPC, siempre las facilidades que da el sindicato para las afiliadas y los afiliados para que puedan acceder de alguna manera a alguna estadía, alguna vacación un poquito más programada. Y la buena noticia que es con respecto a nuestra colonia.
¿Sí? Bien, la colonia.
Se la vamos a preguntar a él, vamos a dejar esa picando, unos imaginarán bueno. ya de qué se trata, pero bueno, vamos avanzando y vamos mejorando, modernizándonos muchísimo todo para servicio de nuestras afiliadas y afiliados. Y además de eso, quiero decir que junto, después de la nota con Oscar Ruibal, tenemos grabados a nuestros gremiales en un resumen que solemos hacer todos los años sí. de cada una de las
secretarías
gremiales. Hoy vamos a ver si ponemos algunas y vamos a dejar para el sábado que viene, que vamos a tener el final, resumen y balance con Juan Monserrat y Zuli Miretti, para que quedemos con otras gremiales Perfecto. Ahí, porque si no, creo que no llegamos hoy con los tiempos.
Señoras y señores, de todo esto y mucho más, va esta tiza que está arrancando de esta manera. Esto es Churupaca. No se vive feliz comiendo perdiz.
Pasan, los días pasan, no se repite no más, el jardinero no aparece y el pasto crece, todo se envuelve en el verde, te fuiste, se acabó eso de andar buscándote las perdices. Hace tiempo se encogió tu sombra, ay, hace tiempo que no camino sola. Suelito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado, hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado, no. Hay hombres de lata, pero al fin sin manos, hombres de palabra que no valen nada. Cuerpito que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos, abandona esto que te hace daño, porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. Tan adentro, el carnaval del mundo termina en febrero y quedan más que botellas al suelo. Suelito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado. Ay, hombres de palabras, hombres sin hombres de lata, pero al fin sin manos, hombres de palabras que no valen nada, cuerpito que vive sangrando, viviendo de recuerdos.
Lo que estaba soñando en esta tiza, la penúltima de este ciclo 2022, no se vive feliz comiendo perdiz.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos con Oscar en el comienzo, es época de balances. Y también de estar atentos, porque el año no ha terminado y muchas veces distraídos como estamos con el final de año y con el mundial y con tantas cosas, la coyuntura, por ahí suelen aparecer resoluciones que tienen consecuencias y que pasan. Pero vamos a comenzar hablando con Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial, también haciendo un poco de balance de lo que no sé si de lo que ha sido todo el año, pero al menos de cómo llegamos a fin de año. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Daniel? Oscar, ¿cómo están ustedes? Claro.
Bueno, ha sido un año muy intenso y un fin de año también, ¿no? Desde el punto de vista gremial, Oscar.
Sí, ha sido un año muy intenso, como bien señalas, complejo, donde de alguna manera esta post-pandemia ha manifestado, digamos, cómo el cuerpo docente, la educación, ha tenido sus consecuencias muy importantes. Es decir, si tomamos la discusión salarial, nosotros cerramos un acuerdo que tenía como elemento central establecer en un marco inflacionario muy difícil, donde discutir salarios se torna cada vez más complicado porque, bueno, uno se sienta a la mesa, digamos, de discusión, y una discusión uno la hace en base a determinadas perspectivas, y lo que no hay perspectiva, digamos, en nuestro país es cómo quienes tienen las responsabilidades es resolver el tema inflacionario. Por lo tanto, quienes representamos a los trabajadores tenemos un problema muy complejo, que es lograr que el poder adquisitivo del salario de nuestros representados no quede, digamos, por debajo de la inflación. Uh-huh. Nosotros conseguimos un acuerdo en el cual se establece una cláusula de garantía, por lo cual terminaremos a fin de año, en diciembre de este año, estableciendo que el salario del docente no tiene que estar por debajo de un 5% por encima de la inflación que registre la provincia de Córdoba. Pero paralelo a eso se da un conflicto muy interesante, la lucha tan digna que han dado, digamos, los equipos de salud, donde de alguna manera también expone la falta de buena fe negocial por parte de las autoridades, porque no muestran todas las cartas y pareciera, lamentablemente, de que la lógica acá es la lógica del conflicto, que es donde lamentablemente quiere meternos el gobierno a todos los sectores, digamos, de la sociedad. En ese sentido, nosotros hemos tomado nota de esta situación y, por lo tanto, el febrero que se avecina, cuando las autoridades nos convoquen a los docentes, no va a ser un febrero, digamos, tranquilo, va a ser un febrero donde vamos a exigir al gobierno que se ponga al día con las demandas que tiene, por ejemplo, con el tema salarial.
Sí, respecto de ese tema, la semana pasada informábamos y hablábamos con Juan respecto de una carta que los gremios estatales le mandaron al gobernador Schiaretti precisamente solicitándole esto a partir de lo que se había negociado con los equipos de salud. ¿Hay alguna novedad a ese respecto?
No tenemos novedad. Por el contrario, digamos, se mantiene el gobierno en sus treces. Pero también, como comento, vamos tomando nota, es decir, no olvidamos los docentes que el gobierno de la provincia tiene una actitud extorsiva y punitiva con los docentes cuando damos nuestras luchas y somos el único sector al cual se le produce los salvajes descuentos de día de paro. Uh-huh. Por lo tanto, esto forma parte de la agenda de febrero, o sea, no es que quedó en el pasado los descuentos, es una cosa del presente y también va a ser puesto en la mesa, porque evidentemente toda negociación tiene que partir de la buena fe de las partes, y si hay algo, digamos, en que está fallando la representación patronal, es en este concepto de la buena fe.
Brevemente, ¿cómo ha sido el año? Porque después nos vamos a meter con dos resoluciones. ¿Cómo ha sido el año de tu secretaría? Lo más breve que puedas, porque no me quiero concentrar en estas resoluciones de las que vamos a hablar recién, en un ratito.
Sí, ha sido un año también muy particular, porque hemos avanzado en algunos aspectos puntuales con las secretarías. A título de ejemplo, te comento que hemos logrado que en el caso de secundaria firmar luego de varios meses una resolución, por lo cual le da una garantía durante 4 años a quienes son docentes interinos para que obtengan su titulación y se constituyan en titulares. Sin embargo, al día de la fecha no tenemos la resolución que habilita, digamos, la parte operativa, administrativa, que dé operatividad a esta resolución tan importante. Y por otro lado, tenemos temas que se han avanzado en primaria, pero que sin embargo tenemos dificultades para que en el caso de jornada extendida, los maestros que son suplentes o interinos, se les reconozca su continuidad laboral como se les reconoce a todo el resto de los docentes con esas situaciones de revista en los distintos niveles y modalidades. Sí. Hemos avanzado, por ejemplo, en el sentido de lograr que a las DAE, los docentes de apoyo a la integración, hospitalarias y domiciliarias, se les pague el adicional salarial por movilidad, pero se está pagando a destiempo, sin la actualización necesaria. Claro. Y así podría señalarte una serie de casos donde, de alguna manera, el sindicato hace un grandísimo esfuerzo aportando propuestas, pero que, sin embargo, digamos, las cosas llegan por parte de las autoridades a destiempo y no con las resoluciones definitivas y claras que permita de que lo que se logra, digamos, luego se concrete rápidamente y sea un beneficio específico para las y los docentes beneficiarios.
El miércoles el Ministerio publicó 2 resoluciones. Contanos un poquito a qué se refieren.
Bueno, como ustedes saben, nosotros en abril del año 2020 logramos entre un planteo muy interesante, un acta laboral muy rica, muy interesante, donde uno de los temas era la reglamentación del artículo 150 del estatuto de nivel secundario y modalidades, que implicaba la posibilidad de la cobertura como titulares de los docentes de nivel superior, tanto en el Instituto de Formación Docente como Formación Técnica. Esto, digamos, era un paso muy, muy importante. ¿Y qué pasó, digamos? El acuerdo establecía que Ministerio de Educación y representación gremial se iban a reunir para darle materialidad a esa reglamentación. Nos encontramos en febrero de este año leyendo el boletín oficial que unilateralmente el gobierno había decidido reglamentarlo sin participación del sindicato. Y siguiendo esta misma línea de unilateralidad, nosotros estamos discutiendo cómo resolver, digamos, la reglamentación de los concursos, tanto para los docentes que ya están en el sistema como los que a futuro ingresen, y nos encontramos esta semana con 2 resoluciones publicadas en el boletín oficial donde el Ministerio de Educación determina los procedimientos. Y en el caso más delicado, sobre todo, es de aquellos docentes que están en el sistema a nivel superior desde el año 2010 hasta diciembre del 2019, que se les promueve con un sistema sumamente engorroso para acceder a dicha titularización. Y esto queremos aclararlo con todas las letras. Nosotros reconocemos la necesidad de que los docentes, en general, particularmente los docentes de nivel superior, puedan ser evaluados periódicamente su desempeño. Es decir, que el empleador tenga esa potestad, porque nosotros brindamos un derecho y por lo tanto la calidad y la igualdad de ese derecho debe ser sometida, digamos, a una evaluación. Ahora bien, pero para eso el empleador, la patronal, tiene que disponer, digamos, una serie de elementos que permita que el trabajador lo haga en las mejores condiciones y que pueda acceder, digamos, por ejemplo, a la formación continua en servicio y gratuita.
Claro.
Que haya una carrera docente de nivel superior y no, digamos, una especie de digamos, de trabajo de destajo. Entonces, por eso es que hemos reclamado y hemos iniciado a través de la Secretaría Gremial específica una serie de acciones que vamos a tomar la semana venidera, porque creemos que hay que volver atrás y que el gobierno, el Ministerio de Educación, tiene que respetar los términos del acta que se firmó en su momento.
O sea, el acta que los convocaba a ustedes para discutir, fundamentalmente.
Claro, y sobre todo si uno está sentado, porque en el caso de estas 2 resoluciones, como te diría, molesto estar participando, estar aportando, estar haciendo un esfuerzo importante, y en el medio de la discusión, encontrarse que el ministerio ya resolvió las cosas. Nosotros habíamos pasado un cuarto intermedio en la última reunión que tuvimos con los representantes del ministerio, donde nos iban a brindar una serie de datos técnicos para poder hacer un aporte, y resulta que no llegaron nunca los datos técnicos, y sí llegaron las resoluciones ya publicada en el boletín oficial.
¿Y la resolución no va ni siquiera ahí en línea con lo que se estaba discutiendo?
No. Nosotros pretendemos la titularización de ese núcleo de docentes, que se establezca procedimientos de evaluación, pero que sean razonables.
Claro.
Es decir, esto de hacer como si fuera un concurso de ingreso de personas que recién estuvieran ingresando al sistema, no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos demandando. Y por otra parte, Daniel, Oscar, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Hubo un momento muy interesante, incluso con la actual gestión del Ministerio de Educación, donde logramos por consenso establecer el reglamento orgánico marco, logramos por consenso establecer la constitución de los consejos institucionales y otra serie de medidas. Hubo un determinado momento que hubo otra voluntad política por parte de las autoridades y hemos ido retrocediendo, porque lo que nosotros pretendemos es que a los docentes de nivel superior, tanto a los institutos de formación docente como formación técnica, puedan acceder, digamos, a una carrera docente de nivel superior, donde se contemplen las funciones áulicas, funciones de extensión, funciones de investigación, que establece la propia Ley de Educación Superior, que es el cometido específico de este nivel para los docentes que se desempeñan en el mismo.
Está bien. Oscar,
perfecto, Oscar,
te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes, muy atento.
Ahí estaba Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. Bueno, y continuando con esto de abrir balances, hablábamos de otras cosas con Oscar, pero de alguna manera también hacíamos balance de su secretaría. Vamos a continuar ahora con nivel superior.
Sí, vamos complementando un poco lo que claro. decía Oscar, vamos a escuchar a María del Carmen Moyano, Lita Moyano para nosotros, secretaria de nivel superior y universidad provincial.
Bien.
Desde la Secretaría Gremial de Nivel Superior y de la Universidad Provincial, este año hemos transitado con firmeza el pedido de restitución de todas las funciones del Consejo Institucional. Entendemos que la pandemia nos llevó a tomar decisiones que significaron la participación gremial en los procedimientos de cobertura, pero restituida la presencialidad y hasta la bimodalidad, entendemos que son ellos los que deben recuperar todas sus funciones en virtud de la normativa que aún es vigente, que es la resolución 750/11. Seguimos insistiendo con la titularidad de nuestras compañeras y compañeros docentes, que son los que, comprendidos entre el 2010 y el 2019, que ingresaron por un mecanismo pautado y acordado entre el Ministerio y la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. No podemos avanzar sin tomar esta particularidad y estas designaciones, y pensar en concursos públicos y abiertos sería algo realmente arbitrario si así fuese que lo decidiera el Ministerio de Educación. Después de muchas reuniones virtuales, después de los regionales, después de los recorridos presenciales que hicimos por los territorios, se constituyó la mesa gremial provincial para el nivel superior, constituida por las secretarias, secretarios generales, gremiales y docentes, que constituyen este trabajo que nos fortalece día a día y sobre el cual tenemos importantísimos debates, como tiene que ver pensando en las funciones del docente de nivel superior, que no solamente es dar clase o la función áulica o académica, sino también la investigación y la extensión. La bimodalidad es otro de nuestros grandes desafíos, y en eso estamos abocados y trabajando, además de acompañar y de pensar capacitación para el ingreso, porque entendemos que hay que fortalecer a nuestras compañeras y compañeros que aspiren a desarrollar su tarea o su función de docente en el nivel. Estamos terminando este año, este ciclo académico para el nivel, con las dificultades propias de estas decisiones de no autorizar las carreras. Ha sido un trabajo muy intenso que nos lleva a vincularnos con los institutos y con las distintas direcciones para poder llegar a acuerdos. Nosotros siempre decimos lo importante que es la apertura de carreras en estos institutos, porque brinda, por un lado, la posibilidad de trabajo, está vinculado al trabajo docente y está vinculado a la posibilidad de seguir estudiando de los estudiantes que egresan en este año o de aquellos que no pudieron seguir una carrera en otro momento. Para el próximo año seguimos con importantísimas propuestas de capacitación, con el ICIEC, seguir trabajando con la Secretaría Gremial de Gestión Privada y seguir pensando en un trabajo por las y los docentes de consolidación de derechos, particularmente que tienen que ver con la titularidad del docente de nivel superior, nuestro gran trabajo con otras y con otros docentes para lograrlo.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ahí estaba el resumen de Lita Moyano, de también una intensa actividad de la Secretaría de Nivel Superior. Y algunas pastillitas antes de volver a la música. Ya está publicada la nueva revista Educar 40. Hablábamos nosotros día con una de las autoras de una de las notas de fondo, ¿no?
Tal cual, ya fue presentada formalmente y está en versión digital para quienes la quieran ver. La versión física seguramente se va a ir distribuyendo, más que nada ya comenzado el 2023. Pero ya pueden ingresar a la página exclusiva que tiene la revista Educar. Vayan, si quieren, por la página de UPC y el Conectate, o vayan directamente al Conectate, allí van a encontrar el link para ver la revista completa, esta nueva edición. Pueden leer las notas y reflexiones que están muy, muy, pero muy interesantes.
Bien. Bueno, y se vienen las muestras de los talleres culturales la semana que viene.
Sí, se vienen completando, ya ha habido un par de instancias de la Secretaría de Cultura. El día martes pasado estuvimos con los talleres artesanales de la Secretaría de Jubilación, un lindo clima, ahí estuvimos compartiendo muchas actividades, pero en cuanto a culturales, del compañero Mazola, el lunes 12 de diciembre se presenta la clásica revista Cabeza de Pájaro, que es del taller de expresión literaria. Uh-huh. Así que el lunes 12 a las 19 horas allí en el ICIEC, también habrá una intervención del taller de teatro y actuaciones de los talleres de danzas, y el miércoles 15 será la presentación de La Isla Desierta, de Roberto Alt, el taller de teatro con el profesor Fabio Sosa y Fernando Alemán. Uh-huh. Y la actuación de los talleres de danza folclore de Segundo Pereira y de salsa del profesor Eduardo Martínez Vieira.
Bien.
Reitero, para no confundir, el lunes 12 es la presentación de Cabeza de Pájaro, revista del taller de expresión literaria, y el miércoles 15... Es jueves 15. Está mal puesto aquí, pero es jueves 15.
Es martes 13, miércoles 14, jueves 15.
Jueves,
sí, señor.
15, reitero, jueves 15, taller de teatro y el taller de danza, los talleres de danza. Cierres y muestras de los talleres culturales.
Muy bien. Esto es Fito Páez, junto con Lali, Gente en la Calle.
Sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Gente durmiendo sola, entre las calles, bajo el sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Gente sola en el viaje, en Pueyrredón y Liberto. Gente buscando comida, sola en el mundo, mucho más que vos. Gente sola en la calle, es imposible, sí, mi amor. Gente que está súper sola, que necesita tu amor. En invierno y en verano, su lado, su felicidad. bajo este sol.
Gente, gente vibrante, que traga comida, que tiran de un camión.
Mientras el mundo da vueltas, girando y girando bajo este sol. ¿Y quién nos abraza, corazón? Brumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol.
En el parque les ama
y en Recoleta
calle se llama este trabajo, es parte de lo relativamente nuevo de Fito, con colaboraciones, en este caso con Lali.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12:35, hoy es 10 de diciembre, en todo el mundo se celebra, porque sí, si bien los orígenes no son para celebrar, pero me parece que la lucha por los derechos humanos es una celebración.
Es una conquista el haber logrado.
Exactamente.
Que haya una conmemoración, si bien el 10 de diciembre es icónico, hay muchas reivindicaciones.
¿Cómo está Silvia? Silvia Marchetti es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. ¿Cómo te va, Silvia? Buen día.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos.
Bien, ¿es una conmemoración? ¿Es una celebración también, o no?
Y siempre es una celebración, porque en realidad, si bien, como vos decís, los hechos que dieron lugar a la firma de la Declaración de los Derechos Humanos Internacional, la firma internacional, es una serie de hechos tristísimos porque vienen de las guerras mundiales y ese tipo de cosas, pero en realidad comienza, yo creo que marca el comienzo de una serie de cambios y de avances que a lo largo del tiempo uno puede cometer el error de pensar que siempre estamos mal, que nada cambia, pero si uno puede mirar con perspectiva histórica, la verdad que hay muchísimas cosas que han cambiado, hay muchos paradigmas que se han modificado, hay muchas cabezas que se han abierto y bueno, hay muchos derechos que se han conquistado y que no hay forma de volverla atrás. No hay forma de volver atrás. Recordemos que este 10 de diciembre también comienza el año número 40 de nuestra democracia, o sea que el año que viene seguramente va a estar cargado de una serie de actividades vinculadas con eso. Creo que también la posibilidad de conquistar y de ejercer derechos en periodos democráticos, bueno, también es una conquista, también es una celebración, así que yo creo que es un día de celebración. Bien. De recordar y de celebrar.
Hoy por hoy, ¿qué celebramos, qué conmemoramos y por qué se lucha en materia de derechos humanos? En Argentina.
Mira, la consigna de este año, perdón.
No, dale. Sí.
Ah, la consigna de este año para este 10 de diciembre, que es, bueno, son los organismos internacionales la que la dictan, pero creo que viene muy bien para nuestro país también, es dignidad, libertad y justicia para todos. Y creo que, bueno, son las cosas por las que se siguen todavía luchando y por las que se sigue haciendo un enorme esfuerzo para mantener, insisto, los derechos que se han conseguido y para conseguir más.
Son tres palabritas que se dicen muy fácil, pero que involucran tantas cosas.
Exacto, y involucran tantas cosas y bueno, sobre todo lo que ha pasado en estos días, ¿no? Justicia con esto de condenar personas. Bueno, como le ha pasado a nuestra expresidenta, esto de una condena, una cosa Bueno, no quiero abundar en esto, pero digo, muchas veces nosotros cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de la justicia. Uh-huh. Y nosotros tenemos que empezar a pensar que son dos cosas diferentes. Una cosa es la justicia y otra cosa es el Poder Judicial. Uh-huh. Un Poder Judicial que siempre ha favorecido a los poderosos, que siempre ha favorecido a los dueños de todo y que al resto nos deja como con una incertidumbre, con un sentido de, digo, con unas náuseas en el estómago, porque vos nunca sabés cuando se actúa con injusticia, con impunidad, nunca sabés cuándo le va a tocar te va a tocar a vos mismo o le va a tocar a alguno de los que están cerca tuyo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto de pensar en un sentido de justicia que sea realmente una justicia ejercida por igual para todos, ¿no? Uh-huh. Nosotros en nuestro país tenemos una tradición de que la justicia siempre estuvo abrazada a los más poderosos. Digo, bien, me acuerdo de esto que decía siempre mi papá: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse.
El Martín
esto,
Fierro.
Que si vos sos amigo de los poderosos, siempre tenés más posibilidades de que las cosas te vayan bien. Y yo creo que es momento de que pensemos que nos tiene que ir bien a todos, no solamente a los que estamos favorecidos por alguna circunstancia.
Y después, dignidad y libertad. ¿Dignidad qué involucra?
Bueno, la dignidad significa, bueno, vos sabés que yo lo tengo que remitir a algo que nosotros planteamos siempre, ¿no? La dignidad es una palabra tan abstracta, que es muy difícil porque quizás para diferentes personas la dignidad involucra diferentes cosas. Para nosotros que ya tenemos un trabajo, que somos asalariados, quizás la dignidad tenga que ver con, bueno, tener sueldos dignos, que nos permitan vivir como corresponde, que nos permita tener nuestra casa propia, que nos permita seguir estudiando si queremos, que nos permita un futuro mejor para nuestros hijos e hijas. Para quienes no tienen trabajo, o quienes tienen trabajos en negro o informales, quizás la dignidad signifique tener un trabajo con aportes jubilatorios, con obra social, etcétera, etcétera. Para quien no está ni cerca del trabajo, bueno, que son por ahí las personas que reciben asignaciones familiares, subsidio del Estado, que ahí es donde tiene que aparecer para auxiliar a aquellas personas que todavía no han podido incorporarse a este mundo informal, quizás para ellos sea poder tener la posibilidad de, ya sea trabajo asalariado, formal, blanqueado, etcétera, etcétera, ya sea poder hacer un microemprendimiento, ya sea poder participar de una cooperativa, pero tener algo que te permita proyectar futuro. Yo creo que la dignidad tiene que ver con eso, con la posibilidad, digamos, te puede estar yendo no muy bien ahora, pero vos pensar que esto es pasajero y que mañana vas a estar mejor, creo que te permite vivir con más dignidad y con la frente en alto.
Y la libertad.
Y por último, la libertad.
La libertad. O sea, sí.
Dignidad y libertad lo asocio con dos cosas que nosotros venimos trabajando muy fuertemente en los últimos años, ¿no? Tanto en las formaciones de derechos humanos, en los encuentros que hemos hecho, en los talleres que estamos dando en las escuelas, tanto de ESI como de clima institucional, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de, primero, que cada uno tiene que poder vivir en esta sociedad, digamos, si hablamos de diversidad y de modos de estar en el mundo, que cada uno pueda habitar el mundo como lo sienta, como lo desee, como lo haga sentirse pleno, íntegro? Y segundo, que esa forma de habitar el mundo tiene que permitirte ser feliz. Nosotros, una de las palabras que también es muy banal, pero a la que siempre nos remitimos, es que si para algo hemos venido a este mundo, es para ser felices. Uh-huh. No corrernos de ese destino bíblico de que hemos venido a la Tierra para sufrir, haciendo una especie de inversión para el más allá. Uh-huh. Eso no es real. Nosotros hemos venido para ser felices. Y la felicidad tiene que ver con esto. Trabajo, sueldos dignos, derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo, mira, con el recorrido que nosotros andamos haciendo por casi toda la provincia, la verdad que uno ve cada vez más gente que abraza, que decide vincularse con los demás desde el amor, ¿no? Que esa es otra de las cosas que también me parece muy oportuno señalar. Nosotros por ahí decimos, queremos corrernos de esto del amor romántico, del intercambio de flores y de la cena con velas, y pensar el amor como una categoría política, ¿no? Esto de decir, yo no solo deseo cosas para mí, sino que deseo cosas para las personas que me rodean, porque solo de manera colectiva podemos alcanzar dignidad, justicia, libertad y felicidad.
Bien.
Entonces, cuando digo esto del amor, no puedo dejar de mencionar a las madres tan vinculadas con el tema de los derechos humanos y que de ellas hemos aprendido esto de que nos pueden pasar las cosas más espantosas, pero podemos transformar lo que fuera, dolor, amenazas, muerte, injusticias, las podemos transformar en amor y creo que nos transforman a su vez en una sociedad mejor.
Silvia, bueno, brevemente, pues ya se nos está yendo el tiempo, un balance de lo que ha sido el año de tu secretaría o la secretaría a cargo tuyo.
Ay, qué difícil que es, porque no puedo ser, soy absolutamente subjetiva en esta. Mira, nosotros que, vuelvo a decirte, hemos recorrido bastante la provincia y andamos por muchas escuelas, si hay algo que nos ha pasado en estos últimos tiempos es detectar la necesidad que tienen todos y todas adentro de la escuela de un espacio para encontrarnos y hablar. A veces vos vas a una escuela a donde el clima institucional está absolutamente enrarecido, parece que todos estuvieron peleados, están enojados, hay autoritarismo, hay violencia entre los alumnos, entre los docentes, etcétera, etcétera. Más resulta ser que por ahí lo único que necesitan, una punta del ovillo, es sentarse un momento a hablar.
Claro.
A hablar y escucharse. Eso es algo que en este momento en las escuelas está siendo ajeno, no está pudiendo hacerse. Nosotros sabemos que los tiempos del Ministerio de Educación son tiempos tiranos, siempre están pidiendo que vayamos corriendo detrás de los contenidos. Nosotros, si hay algo para lo que vamos a la escuela, es decir, nunca, nunca, nunca la felicidad de un alumno, de una alumna, por delante de los contenidos. Relajemos un poco, usemos esos contenidos como red, como plataforma, para que nos permitan encontrarnos, para que nos permitan dialogar, para que nos permitan proyectar juntos, para que nos permitan acordar. Y cuando digo nos, digo docentes, directivos, estudiantes y familias. Todos, después de esta pandemia, después del aislamiento social, necesitamos sentarnos a hablar. Necesitamos escucharnos. Necesitamos que cada uno pueda expresar sus miedos, sus alegrías, sus dolores, sus tristezas. Y solamente sentándonos a hablar, escuchándonos, es como vamos a poder encontrar el camino para construir algo en las instituciones, digo, en las instituciones, en las escuelas, en cualquier otra organización, incluso en nuestro sindicato, ¿no? Nosotros siempre recordamos, el año pasado, el 7 de diciembre, hicimos un encuentro de fin de año donde nos juntamos, por un lado, promotores y promotoras de ESI y de Derechos Humanos, por otro lado, el grupo de jóvenes, que se está formando particularmente en la Secretaría de Formación Político-Sindical. Hicimos actividades por separados, pero después hicimos un cierre todos y todas juntas. Si hay algo que te llama la atención cuando vos después ves los registros fotográficos, video, etcétera, es la cantidad de sonrisas, la cantidad de lágrimas y la cantidad de abrazos.
Está bien.
Yo creo que eso nos está haciendo mucha falta, encontrarnos, abrazarnos, llorar juntos, reír juntos y bueno, y pensar que estamos para las buenas, para las malas y que vamos a salir adelante.
Silvia, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Silvia Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. Y seguimos a modo de balance. Recién nos ocupábamos de la Secretaría de Nivel Superior, nos hacía el suyo, recién Silvia Marchetti, y ahora le toca a los privados.
Le toca a la Secretaría de Gestión Privada, que está a cargo del compañero Darío Ricardo.
Desde la Secretaría de Gestión Privada, este año consideramos que lo más importante ha sido el trabajo en el territorio, muy, muy significativo. También lo que han sido las elecciones de delegados, retomar de manera muy fuerte el parate que tuvo por la pandemia y volver a tener la representatividad, eso ha sido también importante. Y ni hablar las visitas y las reuniones que se pudo generar en cada uno de los territorios con los gremiales, candidatos o no a delegados, compañeros que están en la escuela de gestión privada, compañeras que la militan y la trabajan, lo que nos permitió ir de acuerdo, ¿sí?, a las necesidades reales, estar en el territorio. Para nosotros eso sigue siendo lo más importante que se ha generado. Nos permite que el lugar de trabajo de la gestión privada sea validado, sea revalorizado. Y en este mito, y a veces verdad, que las patronales están por encima de todo, deconstruirlo, si tenemos que deconstruirlo, por eso nos ayuda el territorio, vuelvo a repetir, nos ayuda el Ministerio de Trabajo, las inspecciones son muy importantes, a veces se generan cuando no hemos tenido el trabajo de manera chocante, porque a veces no están acostumbrados, pero a la larga se da sus frutos y se permite que los compañeros tengan información, tengan representación en la escuela, tengan además una participación activa en los territorios. la necesidad que había de las elecciones de delegados no deja de ser para adelante un puntapiés. A diferencia de la gestión pública estatal, nosotros podemos hacerlas en cualquier parte del año, así que para el año que viene un gran desafío es tener esta base de delegados y delegadas que es muy significativo y acrecentarlo también de una manera importante. Pero para hacer el cierre, lo que ha sido este año y lo que siempre trata de hacer la Secretaría, ¿sí?, es eso de la territorialidad, es el tener el territorio y estar con los compañeros en las escuelas, estar con los compañeros en las delegaciones, fortalecer a los gremiales, agradecerle muchísimo a las delegaciones la predisposición. Eso para nosotros no es menor, porque sin esa participación se nos haría imposible, nosotros no hacemos nada descalzado del territorio.
Bueno, ahí estaba Darío Ricardo entonces, el secretario de Gestión Privada, haciendo su balance, el balance de la gestión de este año 2022 que está terminando. Una aclaración, o contamos respecto de unos descuentos que ha habido, contanos un poquito de qué
sí,
se trata.
Sí, el día 7 se publicaron los recibos con el diferencial de ese 8% que quedaba con respecto al acuerdo, a la revisión firmada con los haberes de noviembre. Se había cobrado un 15% que estaba en el acta anterior y faltaba un diferencial del 8%. Bueno, ¿qué pasó? Los docentes encontraron en el recibo que sufrían descuentos, que no esperaban, un ítem de descuento que no esperaban. A ver, técnicamente corresponde, como los descuentos que figuran en los recibos de las planillas adicionales se debe a que en la liquidación de noviembre se pagaron conceptos no remunerativos y que en la negociación de revisión salarial se pasaron a remunerativos.
Claro.
O sea que por lo que ahora pagaron todo como remunerativo se descuenta lo que se había liquidado con los labores de noviembre como no remunerativo. Esos ítems, esos montos, pasaron a ser remunerativos con el mes de noviembre. Pero con la liquidación del sueldo regular,
sí,
esos descuentos no habían entrado. Entonces los aplicaron sobre el porcentaje diferencial. Obviamente que cae mal, obviamente que no lo esperábamos, obviamente que el docente no esperaba que encima le hagan un descuento extra,
claro,
sobre
ese
porcentaje que había quedado diferencial. Vuelvo a decir, el gobierno, obviamente, quiero decir, podría haberlo dejado o no, no sabemos, para el próximo,
próximo mes,
liquidación, pero aplicó, como el sistema automáticamente lo aplicó, sobre ese diferencial que se pagó el día, se depositó el 7 a la noche,
claro,
el 8
sí,
a la madrugada, que era el 8%. Así que la explicación es esa, como pasaron de no remunerativos a remunerativos, le correspondían esos descuentos y los aplicaron sobre ese porcentaje.
Está bien. Bueno, hay que recordar que el martes que viene se va a llevar a cabo la colecta de sangre en Juárez Celman,
la última del año, así que los invitamos a todos los compañeros de ahí de la Carlota o las zonas cercanas que se lleguen de 7:30 a 12 horas en el Salón Blanco del Club Atlético Atenas, sito en calle San Martín 237 de la Carlota. Última colecta de sangre del año del convenio de UPC con la Fundación Banco Central de Sangre.
Bueno, y el martes 6 salió la última entrega del Mundial en la escuela. Este Mundial que nos tiene a todos ahí atónitos, sí, y sumamente nerviosos. Bueno, todavía hay material, si es que los chicos están en disposición,
sí, sí,
de atender.
Está, porque está divertido, atractivo, está muy, muy ameno. Fue una gran producción, reitero, entre el ISIEC y la Secretaría de Prensa. El martes 6 salió la última entrega, una serie de micros audiovisuales con propuestas didácticas para los distintos niveles y áreas disciplinares. En cada video minuto, compañeras y compañeros docentes de la provincia comparten ideas, recursos, herramientas curriculares para abordar el Mundial en el aula. Ingresen a la página de ISIEC UPC para acceder a este material.
Muy bien.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no a ti.
Esto es Trueno y Nati Peluso, Argentina.
Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños lloro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, my, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente que no fa- preparen los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado, con los sueños lloro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Trueno y Nati Peluso con Argentina.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, la última partecita la vamos a dedicar a lo que es la temporada turística y a una inauguración muy interesante el próximo miércoles. Está Daniel Zamataro. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a todos. Saludos a los que hablaron.
Bueno.
Saludos a ustedes.
Bueno, contanos un poquito. Ya se abrió la temporada. ¿Qué es lo que tiene el gremio para ofrecer con la temporada turística? Contanos un, hacenos un resumen.
Mira, es muy rápido. La temporada la abrimos hará hace unos 20 días. En el caso de nuestra colonia, está totalmente cubierta. Creo que febrero, final carnaval, todavía nos quedan algunas plazas, por lo tanto es una temporada exitosa, tanto lo nuestro como aquellos oferentes que tenemos a lo largo y lo ancho de la provincia.
La oferta está toda en la página. ¿Cómo se accede a la oferta, Daniel?
Mira, entras a la página, no del Facebook, sino de la web oficial. Y picás en Acción Social, Turismo, y ahí te va a salir toda la data de todo el desarrollo turístico 22-23.
Bueno.
Es muy fácil.
Bien, y el miércoles se inaugura Los Cocos, finalmente, contanos de eso.
Mira, finalísimo, así sería un relato por mi parte. El día miércoles vamos a inaugurar esta obra maravillosa que la hemos hecho durante la pandemia y parte, la empezamos pre-pandemia, digamos, y la estamos terminando post-pandemia. Estamos en el finalísimo, poniendo todo para que el próximo miércoles ahí los compañeros puedan visitarla. Y esperando que podamos abrirla en su totalidad, porque como ustedes saben hay una crisis hídrica importante. Y bueno, todo va a depender de ese tema específicamente. En la localidad de Los Cocos el problema de agua es muy preocupante, pero bueno, confiemos que llueva. Ha llovido en la noche de este día, no lo suficiente, pero bueno, el respiro para la naturaleza va a ser importante.
Bueno, y contanos, es decir, vos dijiste finalísimo, es decir, todas las obras de las que hemos hablado en infinidad de oportunidades ya están todas habilitadas, es decir, ¿cómo queda la colonia ahora?
Bien, la colonia hoy tiene 71 plazas sin la parte nueva, y que si lo podemos desarrollar agua mediante, van a incluir 60 plazas más.
Casi se duplica.
Sí, exactamente, sí. Es más o menos parecido a lo que teníamos antes, pero con otra infraestructura, una infraestructura que era necesaria intervenir en esa querida colonia, ¿entiendes?
¿Y qué es lo que tiene, en resumidas cuentas, esta nueva infraestructura?
Mira, si la gente, los compañeros que conocen el hotel de Córdoba Capital, es similar, las habitaciones son dobles. Digamos, la diferencia es el edificio sustentable, porque tiene el tema de energía solar, tiene recuperación de las aguas grises en una localidad precisamente que tiene esta dificultad de agua, ¿no?
Bien.
Así que bueno, esperando de que todo se desarrolle con normalidad y que podamos disfrutarla en la brevedad. en ese caso.
Bueno, el miércoles es la invitación y después y ya está abierta toda la oferta turística. Igual me decías que quedan pocas plazas en la colonia.
Sí, quedan pocas plazas.
Está bien.
Igualmente, vuelvo a repetirte, Daniel, yo voy a prever el tema de la crisis hídrica para que los compañeros lo pasen lo mejor posible en ese aspecto.
¿Entiendes? Sí, claro, sí, por supuesto, que no te agarre allá. Está muy bien.
Pero bueno, este es el tema vacacional. Hace mucho que no hablamos, quiero recordarles que hemos iniciado Probas 4,
sí.
Ahí en Altagracia. Estamos a partir del año que viene escriturando Probas 1, aquello que empezamos en el 2017. A partir de febrero ya empezamos a pagar impuestos de nuestros loteos en el Probas 1 y cada uno tiene un desarrollo diferente, como lo hemos hablado alguna vez.
Bien.
En el caso del Proas 4 empezamos hace 20 días a promocionarlo y en esa ya tenemos 15.000 metros cuadrados otorgados a aquellos compañeros que le interesa. Y lo más importante que quiero recalcar, alrededor de unos 750 compañeros acceden, afiliados nuestros y familiares, acceden en todos los niveles de los PROAS 1, 2, 3 y 4 a su terreno propio, juntamente con el trabajo de la Junta, la Mutual Mujica, y eso.
Bien.
Y otra cosa que voy a indicar y le voy a decir por favor es que ustedes saben, se acuerdan que tenemos el tema del procrear.
Sí.
Hay 91 compañeros que han accedido al crédito, pero solamente algunos pocos han hecho el proceso bancario. Por lo tanto, requiero por favor que aquellos que aún no lo hayan hecho, que lo comiencen a hacer porque tienen el
crédito otorgado.
El proceso, claro. El proceso hecho.
Está bien.
Esa cuestión técnica nomás.
Falta
así
eso.
Que, bueno,
listo.
Eso. En resumen.
Bien, Daniel, muchas gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel, y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan un lindo...
Igualmente, bueno, ahí está Daniel Zamatoro, nos estamos yendo.
Nos pasamos mucho, así que está el servicio informativo listo, vienen las arañas que no queremos hacerlas esperar.
Nos reencontramos la semana que viene, lo que será el cierre de esta edición 2022.
El último programa, temporada 34. Gracias.
Gracias, gente.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.